Y mucho comentamos la semana pasada, ¿te acordás, Alfonso? Las declaraciones, los comentarios que le había hecho el senador José Mujica al ministro de Economía, Danilo Astori. O me arreglás esto, me lo arreglás sí o sí.
Y a la prensa, ¿no?
Después después públicamente. Si no, tranco todo. Amenazo con trancar todo.
Algunas cosas que entre las que vamos a hablar. Bueno, pasémonos del dólar al euro. Una cosa que me parece que no tiene nada que ver con la situación que se vive.
Sí, ya intentando allí tratar de superar las trabas que habían surgido en la venta de marihuana en las farmacias por la relación de estas empresas con el sistema financiero. Y vamos a abordar esta mañana el tema con un especialista. Estamos recibiendo en vivo en estudios al doctor Leonardo Costa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es docente, fue prosecretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Jorge Valle, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas. Su área principal de ejercicio profesional es el derecho tributario, corporativo y bancario, así como el asesoramiento en el cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos para entidades financieras y del mercado de capitales. Fue también consultor del BID para el asesoramiento del gobierno uruguayo cuando se hizo la última reforma tributaria. Bienvenido, doctor Costa, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van los amigos acá?
Bien, bien, muy bien. Usted también venía un poco quejándose del frío mañanero. Sí,
una mañana fría, pero muy linda mañana, así que buena cara eso.
Pero bien acompañado del mate, ¿eh?
¿No? Responde. Es la única forma de despertarse un lunes de mañana con un matecito.
Lo hacemos muy temprano.
Bueno, dedicado, como recién hacía en la presentación, a la actividad profesional. Los que nos escuchan, los que están del otro lado del receptor, lo siguieron quizá públicamente de forma mayoritaria cuando fue prosecretario de la Presidencia, donde tuvo más exposición en aquel gobierno, que no fue fácil.
Que no fue fácil. Tenía unas cuantas canas menos y algunos kilos también menos. Así que, pero bueno, sí, un gusto estar acá en esta radio que la verdad, con dos amigos, así que bueno, a las órdenes.
Bueno, imaginaba que podía esta regulación del mercado de la marihuana en el Uruguay a partir de la ley, ¿podía llegar a flaquear por este lado, a tener problemas por este lado?
Bueno, hace más de un año que no concretamente, naturalmente con farmacia, que empezó hace poco, sino con empresas que se dedicaban o que se dedican al cáñamo, esto es el cannabis no psicoactivo, y ya habían empezado a tener problemas con cuentas bancarias, con las transferencias que recibían del exterior, especialmente aquellas que de alguna manera tenían inversores en fondos de inversión, incluso algunos que cotizaban en bolsa, tanto en Estados Unidos, perdón, sobre todo en Canadá, y bueno, había alguna en Australia, y ya habían tenido dificultades que de a poco se les fueron cerrando los caminos. Este era un tema que estaba ya presente, porque naturalmente no es un tema sencillo de resolver, y bueno, se había dado. Y bueno, cuando uno avizoraba que con lo de las farmacias eventualmente esto también podía estar, pero como era un tema más bien menor, de menor cuantía, pensé que tal vez eso sorteaba la dificultad, que es una dificultad, reitero, en parte la prohibición de la ley americana a trabajar con todo lo que tenga que ver con droga. Las drogas, así como el armamento y algunas otras sustancias o bienes de riesgo, están prohibidas por la ley patriótica. O sea, la ley patriótica, después de, para que la gente entienda, cuando en el 2001, como consecuencia del 2001 y la caída de las Torres Gemelas, la ley patriótica fue muy dura con todo lo que tenía que ver con terrorismo, acciones ilegales, etcétera. Y bueno, había una prohibición, hay una prohibición, aunque está vigente, de todo lo que tenga que ver con drogas, reitero, armamento, juego, etcétera. Esa prohibición, naturalmente, es un fuerte freno para muchas instituciones, especialmente la de corresponsalía, y ahora vamos a explicar qué es la corresponsalía, que se está vedando de actuar en el sistema financiero. La corresponsalía básicamente es la relación que tiene un banco con otro banco del exterior que en definitiva le gestiona los pagos, las transferencias, el canje, el arbitraje, etcétera, de una moneda a otra, básicamente en Estados Unidos. Todo lo que pasa en dólares pasa necesariamente por Nueva York, por los bancos corresponsales, que no son muchos y que los de primera línea son pocos más bien. Cuando este tema surgió en Estados Unidos, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene la prohibición de la ley federal, pero tiene más de 29 estados con, creo que son 29, 28, 29 estados, con la autorización para poder comercializar, sea cannabis medicinal, cáñamo o eventualmente también cannabis recreativo.
¿Y cómo hacen? Esa es la primera pregunta que se hace la gente.
El FinCEN, que es una oficina que depende del Departamento del Tesoro, que sería algo así como la unidad antilavado o la unidad de investigación financiera que nosotros tenemos en el Banco Central, emitió hace un tiempo una flexibilización en los hechos de esta ley, permitiéndole a algunas instituciones bancarias y lo que llaman credit unions, son cooperativas, etcétera, a que pudieran trabajar. Muchas de ellas lo hicieron. La gran pregunta es si esas entidades son de primera línea en el sentido de poder tener relaciones de corresponsalía o no, y si esas entidades tienen o no relación con esas entidades de corresponsalía. Porque yo perfectamente, una ventaja que tiene Estados Unidos es que de alguna manera está encapsulado dentro de ese país. No hay transferencias que salen o que entran y perfectamente todo puede quedar ahí. Parte del negocio se maneja en efectivo también y parte se maneja bancarizado en estas instituciones. O sea que en Estados Unidos este es un tema muy, muy crucial y muy vigente. Tanto es así que el fiscal general de la época de Obama de alguna manera dijo, bueno, no vamos a perseguir estas cosas, vamos a hacer esto. El nuevo fiscal de Trump, según me contaban los otros días, está en una tesis similar de no tan abierta flexibilización, pero tampoco tan abierta condena. Entonces los bancos corresponsales, por ejemplo, se nombró alguno los otros días acá en algún comunicado de algún banco, dijo, yo igual esto acá no, este riesgo no lo quiero correr en la medida que la ley americana me prohíbe. Por tanto, estamos en una encrucijada muy fuerte.
¿Es solo la ley americana? ¿No hay otras normas internacionales que lo prohíban?
Bueno, en realidad están las convenciones de Viena, pero las convenciones de Viena no tienen tanta fuerza como tiene esta ley americana, que es una ley dirigida directamente a los bancos.
Han aparecido bancos privados y hasta el propio Banco República.
Obviamente, porque el Banco República en esto se mueve como un banco privado más, incluso el corresponsal, que creo que los otros ya decían que era el Banco de América, creo que era, también se ha mostrado muy renuente a esto. Entonces, el Banco República en esto funciona a los efectos de la corresponsalía como un banco privado más. Y así, naturalmente, las autoridades lo hicieron ver en una resolución que está los otros días. Por tanto, los caminos no son caminos, no son muchos, primero, y segundo, no son caminos que uno pueda decir simplemente con voluntad los puedo seguir, los puedo llevar adelante, ¿no?
Una pregunta antes de ir a la tanda. El presidente Mujica habló de cambiar al euro, ¿eso tiene que ver?
No, en realidad, voy a interpretar lo que no sé exactamente qué pensó él, sí. Pero en realidad los corresponsales en euros en general son más flexibles. Pero ¿qué pasa? Si a mí mi corresponsal, a su vez, yo tengo dos corresponsales, uno en euro y el otro en dólares, el en dólares me dice, mirá que yo no quiero nada, aun cuando eso no lo saques por mí, el problema igual se plantea. Tendría que ser algún banco con una corresponsalía mucho más fuerte en euros que en dólares, que en nuestra plaza no hay.
Claro. Y el uso de cooperativas de ahorro y crédito, digamos, de otras instituciones de intermediación financiera acá en el Uruguay.
Pero primero que no hay muchos, acá hay prácticamente una sola, con grandes dificultades. Podía ser también las redes de pago, pero al final del día, si esas redes de pago terminan en un banco, hay que ver cuál es la tesitura que podrían tener esos bancos. O sea, lo que estoy diciendo es, en Uruguay es difícil resolver este problema.
Doctor, ¿qué solución vislumbraría para que este sistema tal como está pudiera seguir avanzando?
Hay alguna,
sí, es que hay alguna, ¿no? Es que no sé si hay alguna, con honestidad debo decir. Es decir, una de las posibilidades es lograr alguna flexibilización por parte de los corresponsales, que no son precisamente las instituciones más flexibles del mundo. La otra es ver si de alguna manera los bancos están dispuestos a que terceros hagan este negocio y después canalicen parte de sus recursos a nivel bancario, yo que sé, sean instituciones de las IEDE, que se llaman emisoras de dinero electrónico, redes de pago. Lo que pasa que aún así no es una solución fácil en un negocio de escala. ¿Por qué digo esto? Porque por más que yo solucione hoy el tema de las farmacias, no necesariamente solucioné el tema del productor por un lado, del cáñamo por otro. Es decir, es una ley que plantea encrucijadas. En otras partes del mundo se ha resuelto, porque por ejemplo, nosotros ya me decía un amigo que en el Corte Inglés compró semillas de cáñamo para comer. En Bolivia existe una empresa inglesa que de alguna manera trabaja con el té de hoja de coca, Windsor. Ahora, ellos naturalmente están bancarizados, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también en este negocio, y más en el negocio bancario, el tamaño importa. Es decir, un país que de pronto es más chico, con pocas posibilidades de negocios y con pocas posibilidades incluso de negociación, tiene menos alternativas de salida que lo que puede ser, por ejemplo, Alemania, que hoy tiene cannabis medicinal, o China con el cáñamo, o cualquier otro país que de alguna manera tenga tamaño. Nosotros tenemos un problema serio de tamaño y a su vez una fuerte dependencia con el dólar, que hace que todas las relaciones de corresponsabilidad terminen necesariamente en Nueva York. O sea que en principio no está fácil, por lo menos a nivel de los bancos. Más a otro nivel, bueno, eventualmente podrán existir gestiones más bien desde el punto de vista político-diplomático en el exterior, tratando de buscar alternativas a esto, y el peor de los escenarios es que no prospere y, por tanto, por la vía de ausencia de servicios bancarios, la ley, de hecho, no termine aplicándose.
Era, vuelvo a lo del principio, ¿era de algún modo previsible? ¿Había señales de esto? O sea, cuando se armó todo este paquete.
En esa época, yo, con honestidad, no sé si era tan claro como ahora. Y digo más, este tema surge a la luz por las farmacias, pero ya venía un poquito antes, a partir del 2015 se habían empezado.
Había por lo menos 2 años.
Pero en el momento que se aprobó la ley, yo diría que este tema, hasta donde yo recuerdo, no fue discutido ni planteado, hasta donde yo recuerdo.
¿Imprevisión o qué?
Bueno, no necesariamente imprevisión, porque creo que acá lo que hay es sobrereacción de los bancos corresponsales. Cambios de gobierno en Estados Unidos, que también importan. O sea, en el medio de todo este proceso cambia la administración en Estados Unidos para una administración menos flexible, por lo menos en el discurso en estos temas. Y eso también influye y suma en contra, no a favor.
Claro. Doctor, ¿y no existe también cierta hipocresía en el sistema financiero con respecto a este tema, en virtud de que, digamos, históricamente también instituciones financieras han lavado dinero proveniente del narcotráfico?
Bueno, sí, no voy a negarte que hay algo de eso, pero también esto es una reacción de los bancos a las fuertes sanciones que en el pasado tuvieron frente al gobierno americano. Si las fuertes sanciones que, por ausencia de controles o por controles menos flexibles o por lo que fuera, fueron fuertemente sancionados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace hoy cualquier banco? Y se cuidan salud, a menos que la legislación le dé una salida legal para evitar caer en estos líos. O sea, esto también es parte de una sobrereacción. Y ha dado lugar a un fenómeno que trasciende el tema de la marihuana, que es el tema del de-risking, es decir, la baja sustantiva y permanente de riesgos bancarios frente a negocios que puedan ser, por ejemplo, riesgosos al lavado, movimiento de efectivos, casas de cambio, remesas, etcétera. Ese de-risking ha hecho que se está dando una paradoja cada vez mayor, que es más necesidad de servicios bancarios, menos servicios bancarios. Y si a todo esto uno le suma cada día más ley de inclusión financiera mediante y bancarización casi obligatoria en gran parte del mundo, el combo está completo. O sea, me dicen ande por la ruta, pero después no me construyen la ruta. Entonces, no está fácil, y yo diría que esto que estamos viendo con la marihuana lo vamos a seguir viendo con otros sectores de la economía en los próximos años.
Y tanto es así,
porque, por ejemplo, ya te digo, el negocio cambiario, el negocio de remesas, se ha visto. Es más, el G20, la OCDE, El propio Grupo de Acción Financiera Internacional han analizado el riesgo del de-risking como una amenaza sustantiva contra los sistemas de lavado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más presión y menos riesgo quiero asumir, más se queda en efectivo. Y al quedarse en efectivo, eso trae riesgos adicionales al financiamiento del terrorismo. Porque, en definitiva, la mejor forma de controlar es que esté todo trazado, que haya trazabilidad del dinero. Si a mí no me dan una alternativa bancaria, naturalmente voy a quedar en efectivo. Y si quedo en efectivo, las amenazas contra los sistemas antilavado son más fuertes.
Esto se puede arreglar con un cambio de autoridades, porque el expresidente Mujica dijo, bueno, si no lo arreglan los que no sean capaces de arreglarlo, que se vayan y que vengan otros. Palabras más, palabras menos.
Eso es una expresión política que no me corresponde a mí.
¿Pero usted cree que un cambio...?
A ver, si me dijera a mí, si yo estuviese sentado en el Banco Central, podría hacer cosas diferentes, y no creo que muchas, diferentes a las que estarán haciendo, que me imagino que estarán haciendo. O sea, por supuesto que podrá haber alguien más que con más inventiva que lo que están, pero yo personalmente no se me ocurre mucha otra cosa.
Claro, se ha hablado mucho de la farmacia, pero digamos el problema lo tienen fundamentalmente las empresas productoras, ¿no?
Exactamente.
Las que se metieron en esta aventura, ¿no?
Exactamente.
Yo, si me permitís, Mauricio, voy a salir del tema, ya que lo tenemos, una línea porque él se tiene que ir. Acaban de rechazar la demanda, ya que usted habló de cambios y de lo que se viene también, de que esto va a influir en el futuro, de unos 100 acreedores del cambio Nelson que depositaron allí, como dijo acá Vergara, el presidente del Banco Central, una ferretería. Y Francisco Sanabria quedaría con pocas deudas, el Estado y un par de acreedores. ¿Cómo ve esta situación?
Bueno, tengo la información del titular de prensa y
en general
nota.
Incluso el tema
el gran problema de esto acá es si esas personas si esto eran préstamos personales o eran préstamos a una institución. Si son préstamos personales y a mí, Leonardo Costa, me prestan 5, 6, 7, 8 millones de dólares, lo más probable es que no los pueda pagar. Entonces lo más probable es que esos acreedores no puedan cobrar. Y después lo otro es si quien me presta puede, básicamente, frente a la justicia, aclarar y tener bien claro cuál fue el origen de todo eso.
Más que préstamos, capaz que depósitos, entre comillas.
Bueno, hay que ver si eran préstamos o directamente eran depósitos y simplemente ese era un lugar de recepción del dinero, ¿no? Pero bueno, una u otra hipótesis, lo que aparentemente dice la prensa es que no se pudo demostrar el origen. Bueno, se podría dar una paradoja como la que tú planteabas, Alfonso.
Sí, sería bravo, ¿no? Para la gente ver que sale Sanabria con pocas deudas después de haber dejado clavado a un montón de gente, ¿no?
Sí, sobre todo a los más chicos, quizás los más grandes con intereses capaz que ya cobraron parte, no sé. No lo sé ahí.
No lo sabemos, no, nosotros tampoco. Bueno, ya se tiene que ir. Doctor Costa, hablábamos en la presentación que usted fue prosecretario de la presidencia durante el gobierno de Valle. ¿Tiene militancia política en estos momentos?
No, no tengo ninguna, no. Desde el 2006, que renuncié, era convencional en ese momento, decidí no actuar más. Creo que hay una incompatibilidad entre la actuación profesional y la política, por lo menos para mí la hay. Y bueno, pero sigo los temas con de cerca, porque naturalmente no puedo que me deje de gustar la política, pero no estoy haciendo nada y no tengo pensado hacer nada en los próximos años.
Está por fuera. Bueno, lo liberamos. Miren, punto, ¿eh? Mire la hora.
No, seriedad.
8:15, sí. En punto. Muchas gracias al doctor.
Gracias a ustedes. Un gustazo.
Hasta pronto.